La villa de la familia de Judá tocaba pared con pared con la que tenían los padres de Mesala en la vía Apia, justo enfrente de los baños de Júpiter. De pequeños, pasaban largas horas jugando a esconderse entre los arbustos de los jardines. Paraban para merendar pan remojado con vino aguado y seguían jugando esta vez con los niños de las villas cercanas. Con la edad, los dos jóvenes fueron compartiendo experiencias hasta que llegó el día en el que estaban ambos tumbados en la piedra caliente de los baños y se descubrieron mirándose el uno al otro. Los ojos de Judá recorrían el cuerpo húmedo y musculado de Mesala. Por su parte, Mesala no podía apartar la mirada de las piernas de Judá, que más que piernas parecían columnas romanas con los músculos cincelados. Sin darse cuenta, Judá se encontró mordiéndose el labio inferior mirando a Mesala fijamente a los ojos, y lo que debía pasar, pasó. Sus cuerpos se unieron en un beso lleno de pasión tras tantos años de deseo reprimido. Sus cuerpos se acoplaron en una cópula que parecía más un ejercicio marcial que un acto de amor. El simple deseo de sentirse uno hacía que sus cuerpos se movieran en una danza llena de gemidos. El sudor recorría sus cuerpos, facilitando el tacto entre ellos y propiciando un engranaje perfecto de ambos cuerpos. Con el éxtasis, llegó la vergüenza y el remordimiento. Judá se separó de Mesala con la vista baja. Por su parte, Mesala se quedó sentado en el banco de piedra caliente recordando cada segundo de lo vivido y deseando que se repitiera una y mil veces aquella danza que lo había acercado a la locura de pertenecer al mundo de los dioses. Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literaria. Somos Dani y Estefanía y esto es...
Mariliendres Podcast.
Dilo otra vez.
Mariliendres Podcast.
¿Más fuerza?
Mariliendres Podcast.
Así me gusta. Ahora. ¿Qué tal, Estefanía, la semana?
Pues ya estoy llegando con muy poca energía al verano. Necesito...
¿Todavía no ha empezado?
Quiero estar en ese baño con Judá y Mesala.
Pero llevas a sudar
y
mucho,
y descansar.
¿Eh?
Que me lo hagan todo.
Que te lo hagan todo.
No sé si me harán caso porque estaban muy entretenidos.
Yo creo que sí, que sí, que estaban ahí dándolo todo.
Lo que pasa es que la antigua Roma sabemos que lo mismo les da la carne que el pescado.
La verdad que te tengo que decir que me has dicho que lo escriba, pero no sé por qué me has dicho que lo escriba.
Yo estoy todavía jadeante de escucharte. Me ha encantado. Tienes mucho talento, ¿eh?
Yo siempre te lo he dicho. Voy a ser tu primer cliente.
Sí, 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 total. Luego desvelaremos a qué hace referencia ese principio.
Pues yo te digo que me has dicho que escriba algo sobre esto, pero no sé a qué hace referencia.
Bueno, luego desvelaremos más detalles. Quizás los nombres a algunos cinéfilos,
sí, ¿no?
Sobre todo, ya os suena. Pero la verdad es que ha sido una recreación del posible pasado de uno de los personajes que vamos a hablar más adelante. Pero oye, menudo... Menuda juventud les has imaginado.
Pues me alegra que te haya gustado.
Me ha encantado, me ha encantado.
¿Cómo está Barcelona con la Fórmula 1, eh?
¿Sí?
Está todo cortado el centro.
Sí, sí, la verdad que...
Van a hacer ruido esta tarde.
Se ha montado un buen follo. Yo quería ir esta tarde, pero tengo tutoría.
¿De qué?
De mi curso famoso, a ver si acabo ya. Oye, no me oigo nada.
Sí, estás bien oído.
¿Me tienes bajita?
No, estás bien.
No me oigo.
No empecemos.
¿No me oigo?
Bueno, yo
súbeme
sí, yo
un
sí
poco.
Te oigo. Yo sí te oigo.
Súbeme.
Ya está.
A ver, hola, hola. De verdad. Qué poco te gusta oír mi voz, Angélica.
No, es que yo te escucho muy bien por aquí.
Y no te digo nada.
Pues venga. Estás en mute. Ah, no, no estás.
Cabrón.
Pues eso, que está Barcelona patas para arriba.
Bueno, mira, si es para ver a pilotos millonarios y sexys con coches de 400 caballos.
Vale. Pero si solo les ves la cabeza, ni eso, pero llevan casco.
Me los imagino, la imaginación es muy poderosa. Mira, si la imaginación es poderosa, que te has inventado el principio de una historia.
Eso sí.
Así que...
Oye, y estamos en el orgullo, ¿no?
Sí, en el orgullo. Bueno, ¿orgullosas?
Orgullosas. Ese fue el de la temporada pasada.
¿Nuestro tercer orgullo este o cuarto ya?
Tercero.
Ay, qué viejas somos, de verdad, sí, tercero.
Sí, estamos en la tercera temporada.
Hicimos un mujer contra mujer, luego el orgullosas.
Orgullosos.
Y mariconazos.
Mariconazos este.
¿Y a qué viene lo de mariconazos? Cuéntanos.
Pues ya lo veremos, ¿no? Te pongo Venga. Cabecera y empezamos.
Dale, al grano.
Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, empezamos el programa y ya es por todos conocido que Mariliendres es un programa para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, Mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual. Y sí, antes de que me lo digas...
Y cotillas.
Exacto. También para cotillas.
Tengo que decirte que mucha gente me pregunta, oye, ¿no cambiáis del principio ahora que...? Y la verdad es que a mí me encanta. Me recuerda
a mí me gusta
a esos días de despacho.
¿Quién ha dicho que lo cambiemos?
No sé, creo que lo comentó Bego precisamente. Bueno, si vamos a hacer una cabecera así más pro, pero a mí me gusta mucho nuestra cabecera.
Lo que quizás sí debemos cambiar son las fotos, eso hace mucho.
Eso sí, las fotos también me lo recomendó que lo hiciéramos con una un profesional.
Pues sí.
Y eso estaría bien, pero a mí el principio me parece que es muy nuestro ADN. Aunque a veces hablemos de cosas random, sí. Pero ahí está el espíritu de Mariliendres.
Pues bueno, Estefanía.
No me hago nada, ¿eh?
Y como ya es una tradición también, pues dedicamos en estas fechas cercanas a la celebración del orgullo un capítulo...
¡Coño, está con otros cascos!
Estefanía.
¿Ves cómo no escuchaba bien por algo?
Pues eso es tu problema, no el mío.
Claro, si no oía yo.
¿Ahora te escuchas bien?
Claro.
Muy bien, venga.
A lo mejor he pegado gritos y no me he dado cuenta, de verdad.
¿Sigo?
Sí, perdón.
Venga. Como te estaba diciendo, que también es una tradición dedicar en estas fechas cercanas a la celebración del orgullo un capítulo a nuestros o nuestras o nuestres, eso va para ti, mariconazos de cabecera.
Que en realidad el orgullo en Barcelona es del 20 de julio, uh-huh. O sea que nos hemos adelantado un mes, bueno. Pero...
Y al igual que Nebulosa con su canción de Zorra, hoy desde aquí, Estefanía, reivindicamos el uso y disfrute de la palabra mariconazo.
Me encanta.
Porque ser mariconazo significa ser valiente. Ser un mariconazo significa ser divertido y reírte hasta de ti mismo. Porque ser un mariconazo, Estefanía, significa entender que en la vida no todo es bonito, pero sí que todo puede ser de color de rosa. Y es por eso que hoy os dedicamos este capítulo a los mariconazos, pero también a las bollerazas y al resto de las iniciales que forman parte del colectivo. Porque no hay que olvidar, Estefanía, que la lucha continúa. No hay que olvidar que cada vez hay más gente que quiere que dejemos de ser. Porque la derecha y la ultraderecha, ya no de este país, sino de Europa y del mundo entero, da mucho miedo. Porque nos va a tocar volver a salir a las calles y volver a reivindicar nuestros derechos, tal y como hicieron años atrás todos los compañeros que consiguieron lo que hoy todos disfrutamos y que quieren quitarnos. Así que durante las celebraciones del orgullo, disfrutad, divertíos, pero no olvidéis de dónde venimos, dónde estamos y a dónde podemos volver si nos dejamos pisar. Y si os sobra un ratito entre fiesta y fiesta, siempre podéis leer un buen libro.
Pensaba que ibas a decir echar un polvo.
Eso ya viene implícito en las fiestas del orgullo.
Oye,
creo.
Dani, aquí tienes que incluir unos aplausos. ¿Eh?
¿Sí?
Por favor,
incluyelos. Buen alegato, ¿no?
O sea, me ha puesto los pelos de punta. Sobre todo eso te lo comenté ayer cuando me lo adelantaste. Me ha encantado la frase de porque no todo es bueno, pero sí puede ser de color de rosa, ¿no? Uh-huh. No todo lo que nos pasa es bueno. ¿Cómo es la frase?
Dice... espera que lo encuentre. Bueno, significa ser valiente.
Porque no todo es bonito, ¿no?
Entender que la vida no todo es bonito, pero sí que todo puede ser de color de rosa.
Estoy muy de acuerdo con esa afirmación. Al final es todo con la mirada en que
Exacto.
tú intentes tomarte las cosas. Me parece un alegato maravilloso.
¿Has visto?
Que...
Soy pim pam, 5 minutos, sí, escribo, sí, estás... escribo todo.
Estás muy modesto también, veo, ¿eh?
Tengo un mes de junio muy.
Sí, sí.
Muy
estás
potente.
Muy crecidita.
Pues
me encanta.
Ya después del alegato, sí que es verdad, y voy a seguir con la falta de modestia, que sí que es verdad, Mariliendres, que tanto a Estefanía como a mí, pues nos cuesta cada vez más encontrar esos temas, ¿no?, de los que no hayamos tocado.
¡Qué mentira! No nos cuesta nada.
Y que puedan resultar, sobre todo, menos divertidos para todos vosotros. Pero, y no es falsa modestia, creo que en eso nos llevamos matrícula de honor, porque os traemos cada semana unos temazos que más quisieran muchos podcasts de esos que tienen miles de oyentes.
No se nos agotan los temas. Bueno, miles ya tenemos nosotros.
Bueno, millares.
Millares. Millones.
Millones. Pues es por eso, Mariliendres, que hoy estamos súper orgullosos de traeros a dos grandes mariconazos de la literatura, de los que a fecha de hoy no hemos mencionado ningún capítulo de Mariliendres. Y eso ya, Estefanía, que vamos para los 100.
Imagínate, para los 100 habrá que hacer un super episodio,
Yo
¿no?
creo que tenemos que hacer una quedada con los Mariliendres.
Hombre, y habrá que venir aquí de gala y hacer... Ay, me encanta, yo quiero celebrar los 100.
Pues no sé si llevamos 80 y algo, así. Pues la temporada que viene ya estaremos en los
100. ¿Sí que nos repetimos? Madre mía, 100 capítulos.
Sí, sí. Pues qué si te fuerte. Parece, Estefanía, empiezo yo con mi personaje.
Venga.
Y para empezar, si me das tu permiso, voy a leerte un fragmento de algo que escribió que creo que te va a dejar helada.
¿Helada? Venga. Venga.
Dice así. Yo recibí los golpes sobre mi rostro y mi cuerpo. Todas esas muertes, la larga procesión hasta el cementerio, papá y mamá y el terrible espectáculo de Margaret. Estaba tan hinchada que no pudieron acostarla en el féretro. Hubo que quemarla como si fuese basura. Tú apenas volviste a tiempo para los funerales. Y los funerales son hermosos comparados con las muertes. Son silenciosos, pero las muertes no siempre lo son. A veces su respiración es ronca, a veces tartajosa, a veces le gritan a uno, «¡No me dejes ir!». Hasta los viejos suelen decir, «¡No me dejes ir!», como si uno pudiera detenerlos. Los funerales son silenciosos, con flores hermosas y, ¡oh!, en qué suntuosas cajas se los llevan. No habiendo estado junto a la cama cuando gritaban, «¡No me dejes ir!», no podría sospechar esa lucha por respirar y ese sangrar. Pero yo lo vi. Y ahora me dices con esos ojos, descaradamente, que yo tuve la culpa de que se perdiera Bell Reef. ¿Cómo diablos crees que pagamos por toda esa enfermedad y esa muerte? La muerte es cara, señorita Stella. Inmediatamente después de Margaret, murió la vieja prima Jessie. ¡Ay! El ceñudo segador había sentado sus reales sobre nuestra escalinata. Stella, Bell Reef fue su cuartel general, por eso se me escurrió de entre los dedos, querida. ¿Cuál de ellos nos dejó una fortuna? ¿Cuál de ellos nos dejó siquiera un centavo de seguro? Solo la pobre Jessie, $100 para pagar su ataúd. Eso fue todo, Stella. Y yo, con mi triste sueldo de la escuela. Sí, acúsame, sigue pensando que yo dejé perderse Bell Reef, que yo la dejé perder. Pero ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? En la cama, con tu polaco. ¿Qué te parece?
Oh, ¡qué maravilla! ¿No? Y ahora entiendo que lleves 5 días pesado diciéndome qué menudo guión que tienes.
Menuda entrada.
¡Estela! Un tranvía llamado Deseo, ¿no?
Exactamente. Ese es un fragmento extraído del diálogo que tiene Blanche con su hermana Bella en el primer acto de Un tranvía llamado Deseo.
¡Qué maravilla de obra, eh!
Que es una de las obras, si no quizás la más conocida, del personaje del que te voy a hablar.
Mm.
Y que no te voy a decir el nombre todavía.
Bueno, yo creo que lo sabe ya todo el mundo, ¿no?
¿Algún marilindre sabrá?
Es de quesito de Pictionary. Sí, de Pictionary, de Trivial.
Pues Estefanía, empiezo con la vida de este famosísimo. Cuando el viernes 25 de febrero de 1983, los responsables del Hotel Elise de Nueva York solicitaron la presencia de un equipo médico en el establecimiento, lo hicieron sabiendo que no había posibilidad alguna de reanimar al huésped de la habitación 1302. El cuerpo ya mostraba signos de rigor mortis, o sea, llevaba un tiempecito tieso.
¿Es verdad que mueres empalmado? No. ¿O eso es una mentira?
Eso es cuando te mueres ahorcado.
Ah,
que se te empalma.
Algo me suena.
Pero cuando mueres de por sí no se te empalma nada.
No, y depende a qué edad menos, ¿no?
Por eso. Bueno, después este...
Bueno, en el caso de Sancho, con el carnicero de Tailandia, a lo mejor...
¿Qué vas a decir,
¿eh? Ese sí, el novio.
Pero si lo mató a puñaladas.
Bueno, pero a lo mejor estaban haciendo algo, ¿no?
¿Qué? No estaban haciendo nada. Tienes que ver más la tele.
Tengo que ver el documental de HBO sobre el tema.
Hemos quedado, ¿no? Que ya estaba
caput.
Seco. Sin embargo, Estefanía, la trayectoria vital del fallecido, pues aconsejaba que el caso no se cerrase con una simple declaración de muerte del
era suficientemente importante,
exacto,
¿no? Como para...
Para que viniese solo el médico del hospital y dijese que había fallecido. El que fuera uno de los renovadores de la escena estadounidense del siglo XX había tenido una vida turbulenta en la que no faltaron las adicciones al alcohol, a los barbitúricos, estados depresivos y una promiscua vida sexual en la que compatibilizó parejas estables con chaperos que en algunos casos habían llegado incluso a robarle o agredirle.
Uy, como el mío.
¿Ah, ves?
Tiene también un historial parecido.
Eran primos hermanos, creo. En definitiva, una situación compleja que no permitía descartar en ningún momento el suicidio, el asesinato en manos de algún amante ocasional o una sobredosis. Pero realizada la autopsia, los siguientes días, pues la causa del fallecimiento no fue ninguna de las que te he dicho, ¿vale? Sino que podíamos decir que fue la mala suerte. Aquí hay un poco de diferentes versiones, ¿vale? Mm. Según lo que se metió en la boca. Pero lo que sí es verdad es que intentó abrir una tapa de medicamentos, de gotas, vale, con la boca, con tan mala suerte que
se
tragó la tapa y murió.
¡Qué fuerte! ¡Qué muerte más ridícula!
Pues sí. Con todo lo que vivió, murió por asfixia, por tragarse una tapa. ¿Me estamos hablando?
Cosas, pero se habría tragado.
Por eso te digo, ¿no? Estamos hablando de Thomas Lanier Williams III, más conocido como Tennessee Williams.
Tennessee Williams.
Tennessee nació en 1911 en Columbus, Mississippi. Ya te puedes imaginar lo que por ahí había,
¿no?
En esa época, en el sur de Estados Unidos. En el seno de una familia atravesada por el conservadurismo, el racismo imperante en el sur del país, fanatismo religioso, ¿vale? Y sobre todo la...
Era de los O'Hara.
Sí. Sí. La represión sexual, ¿vale? Según recuerda...
Qué bien, qué divertido.
Sí, lo tenía todo para hacer lo que fue.
Para ser un mariconazo.
Sí, para hacer lo que fue. Según recuerda él en sus propias memorias más tarde, su madre acostumbraba a gritar de dolor cuando mantenía relaciones sexuales con su padre. Por lo que... Sí, sí. Por lo que
como
siempre...
Un cochino.
No, pero tenía un porqué. Por lo que siempre presentó a sus hijos como que el tener sexo era algo indeseable y doloroso. Vale. ¿Vale? Hasta el punto, Estefanía, de que no fue hasta pasados los 26 años cuando él tuvo sus primeras relaciones consigo mismo, o sea, sus primeras masturbaciones.
¿A qué edad?
A los 26. Y fue cuando empezó también a tener ya relaciones sexuales con otras personas.
Y dijo, uy, pues si no duele.
Ya, con esto me gusta. Ese opresivo ambiente, Estefanía, marcó la vida de toda la familia. Sin embargo, mientras la hermana del escritor acabó desarrollando problemas emocionales que la mantuvieron incluso ingresada en varias instituciones psiquiátricas, incluso en alguna de ellas, bueno, en una de ellas, se le llegó a someter a una lobotomía.
Era algo muy corriente.
Muy corriente la época.
Sí.
No obstante, el joven Thomas decidió, pues como muchos otros, canalizar su sufrimiento a través de la literatura. Aunque durante su época de estudiante universitario, él ya había escrito y escribió una docena de piezas teatrales, algunas de las cuales se llegaron a estrenar, su debut como autor profesional se produjo en 1940 con el texto Battle of an Angel. La obra recibió muy malas críticas y fue muy mal acogida, hecho que hizo que años más tarde reescribiera la obra con el título de La caída de Orfeo, que ya tuvo mucha mejor acogida. En la época en la que estamos, un poquito de historia, pues sabemos que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial a consecuencia del ataque de Pearl Harbor.
De Pearl Harbor. Qué peli, me encanta.
Qué banda sonora.
Ay, sí.
Eso hizo que Thomas, por aquel entonces ya había comenzado a utilizar el sobrenombre de Tennessee por su origen sureño, fuera llamado a filas. ¿Qué pasó entonces? Pues que tras pasar el reconocimiento médico, el escritor fue declarado inútil para el servicio militar debido a su adicción al alcohol, a su homosexualidad y sobre todo también a su inestabilidad emocional.
Pero también le diagnosticaron homosexualidad.
Bueno, era en esa época era una enfermedad ser homosexual. Gracias a esta licencia...
Pero vaya, ya verás, el mío luego cuenta que todos eran homosexuales en la guerra. ¿Por voluntad o por necesidad? Así que al final no sé por qué se ponen tan delicados.
Hay un TikTok que sale de la Mila Ximénez, que en paz descanse, con su voz, que dice... Todos son gays, pero son muy buena gente, pero todos son gays. Supongo que hablaba de Sálvame o algo así.
Razón no le faltaba.
Todos son gays. Pues en la guerra también todos eran gays. Como te estaba diciendo, gracias a la licencia esta de no tener que ir a la guerra, Williams pudo aceptar una oferta de trabajo como guionista de Hollywood, actividad que compaginaba con la escritura de su propia obra dramática, que a diferencia de lo que había sucedido unos años antes, ya empezaba y recibía muy buenas críticas, tanto de público como de los críticos especializados. El primero de sus éxitos fue El Zoo de Cristal. El Zoo de Cristal está inspirada en la tóxica relación que mantenían su madre y su hermana. De hecho, aquí te voy a hacer un poco de sinopsis. Es de los pocos libros que te voy a contar un poco de qué va, ¿no? La historia está ambientada en San Luis, en la década de 1930, y se centra en la familia Wilfitt. Tenemos a Amanda, que es una madre dominante y nostálgica de su juventud sureña. Tenemos a su hijo Tom, que es un joven soñador que trabaja en un almacén y lo que anhela es huir de donde está viviendo. Y tenemos a la hija Laura, tímida y con una leve discapacidad física que la hace cojear y quien se refugia en su colección de figuritas de cristal a la que ella llama su zoo de cristal. Ya viendo la familia, sabemos que están hablando de su propia familia, ¿no? Tom, que también es el narrador de la obra, introduce la historia y reflexiona sobre su vida y sobre su familia. La madre Amanda está preocupada por el futuro de Laura, de la hija, y está obsesionada con encontrarle un buen esposo para asegurar su bienestar. Sin embargo, Laura es extremadamente tímida y ha abandonado las clases en la escuela de secretariado debido a su ansiedad social, ¿vale? Es de aquellas personas que no gustaba y no podía estar rodeada de mucha gente.
Probablemente autista o...
alguna cosa tenía. Amanda convence a Tom para que invite a un amigo suyo de trabajo a cenar con la esperanza de que pueda convertirse en un posible pretendiente para Laura. Tom invita a su amigo Jim, que es un joven optimista y seguro de sí mismo y al que ya se conocía con Laura porque habían sido compañeros de escuela, ¿vale? Y Laura ya había estado muy enamorado de Jim en su juventud, cosa que hace todavía ponerla más nerviosa, si cabe, ante la presencia de Jim. Durante la cena, Laura se siente muy abrumada y se retira a su habitación. Pero Jim, que la sigue, logra calmarla hablando con ella. Comparten recuerdos de su juventud y momentos, pues eso, del pasado. Y Jim, en un intento de animarla, pues como que la hace bailar. Accidentalmente, Jim rompe una de las figuritas de cristal de Laura, siendo este un unicornio de cristal que simboliza, puede simbolizar, creo yo, la fragilidad de Laura y su mundo lleno de ilusiones. No voy a explicarte más, ¿vale? Porque a partir de aquí Jim hace una serie de declaraciones y se sincera de tal forma que eso acaba como el rosario de Laura.
Como todas las obras
de Tennessee.
De Tennessee, sí, sí. Mucho histrionismo ahí.
Mucho. Y ya verás que muchas, como esta, son calcos de su vida, ¿eh? Lo verás. Hemos dicho que el primer éxito fue El Zoo de Cristal. Le siguió 2 años más tarde Un tranvía llamado Deseo, que quizás es la pieza que lo consagró como autor y en cuya escritura también tuvieron importante papel las experiencias vividas por el propio escritor.
Estela.
De hecho, después del éxito del Zoo de Cristal, William decidió pasar una temporada en México. Allí él conoció a Pancho Rodríguez, un joven de 24 años, hijo de un guardia fronterizo, del que se enamoró hasta el punto de invitarle luego a acompañarle a Nueva Orleans, en la ciudad estadounidense.
Se llevó un souvenir, ¿no?
Se llevó un souvenir de México. Ya en la ciudad estadounidense, el escritor comenzó a dar forma a su Blanche DuBois y a Stanley Kowalski, personajes que tenían mucho del propio Williams y del propio Rodríguez. Según Elia Kazan, que es el director responsable tanto del montaje teatral como de la película posterior, él nunca llegó a entender, ¿vale?, la relación de amor-odio que mantenían los protagonistas de la obra. O sea, cada vez que veía la obra no lo entendía. Sin embargo, para Elia todo cobró sentido cuando presenció un altercado, una pelea entre el escritor y su amante, porque fue entonces cuando se dio cuenta que Tennessee era Blanche y que Pancho era Stanley, ¿vale? Y eso lo cuenta Lía en su autobiografía. A pesar de...
Fue como estar viendo a los protagonistas.
Sí, o sea, él se decía, ¿de dónde? No entiendo, ¿no?, el amor-odio que tienen estos dos personajes hasta que lo vio in situ con el propio Tennessee. A pesar de la influencia Estefanía en la vida y obra de Williams, la relación con Rodríguez fue tan intensa como efímera, ¿vale? Unos meses más tarde, el escritor conoció a Frank Merlo, que quizás es, podríamos llamarlo entre comillas, el amor de su vida. Es un joven italiano-americano de Nueva Jersey con el que mantendría la que sería su relación más duradera, que no monógama, ¿vale?, por parte de Tennessee. Desde 1947 hasta 1963, Merlo sería secretario, confidente, enfermero y cualquier otra cosa que Williams requiriese, ¿vale? De hecho, cuando...
Sí, eran básicamente tenían a una persona a su servicio, sí, más hecho, que una pareja.
De hecho, cuando a Merlo le preguntaban cuál era su verdadera profesión, el joven siempre respondía con humor, me acuesto con el señor Williams. Es lo que él decía. Juntos pasaron varias temporadas en Roma junto a Truman Capote, Gore Vidal, viajaban a Barcelona donde visitaron Montserrat, el barrio gótico, incluso la bodega bohemia los vio por ahí más de una noche. Y durante el tiempo que duró su relación, Williams firmó algunas de sus mejores obras, entre ellas La rosa tatuada, La gata sobre el tejado de zinc caliente, Baby Doll, Dulce pájaro de juventud, La noche de la iguana y también Y de repente el último verano.
A mí la gata me encantó también.
Te gusta la gata. Sobre el tejado de zinc caliente.
Y además, como está todo ligado en la vida, hay la serie de la serie y en el libro creo que también menciona la misma serie de Conversaciones entre amigos de Sally Rooney. Uh-huh. El marido está, que es actor, está interpretando
la gata.
Sí, está justo en ese momento y ella va a verla, la jovencita. No me acuerdo los nombres, pero...
Muy bien.
Todo tiene relación.
Todo está ligado. Aquí sí que me gustaría hablarte un poquito, ¿vale?, de la relación entre ellos dos.
Venga.
Tennessee Williams conoció a Frank Merlo en agosto de 1948, en las calles de Nueva York. ¿Vale? Puede ser que estuvieran paseando, de cruising, se cruzaron la mirada, ¿vale? Pero sí que lo que podría haber sido un ligue ocasional... uno de los tantos que tenía Tennessee en su vida promiscua, pues se convirtió enseguida en un amor para siempre. Williams tenía en aquel momento 37 años y era nada menos que el reconocido y exitoso autor de Un tranvía llamado Deseo, que se había estrenado el año anterior. Por su parte, Merlo era un chico moreno, muy atractivo, hijo de inmigrantes, tenía 20 años y que aún no sabía pues muy bien qué hacer con su vida. Pero sí que es verdad que el flechazo y la seducción fue instantáneo y todo fue muy deprisa. Tanto que en octubre de ese mismo año ya los dos estaban celebrando el éxito de la siguiente pieza escrita por Tennessee, que fue Verano y humo. Y un mes más tarde incluso se embarcaron ya hacia Europa, donde iniciaron un viaje que duró casi un año y donde dieron casi la vuelta al mundo. Frankie, como así se le conocía, lo llamaban sus amigos, ya tenía una ocupación, como te he dicho antes, ¿no?, que era ser amante, secretario, enfermero, cuidador de Williams. Y el chico lo hizo casi contra todo pronóstico, siendo fiel. Él fue fiel todos los años que estuvieron juntos a Tennessee. No así el otro.
Ya me imagino.
Y parece que el momento más venturoso de la pareja, o más estable, podríamos decir, llegó a principios de 1951, cuando se estrenó La rosa tatuada, que es una obra donde se exalta precisamente eso, la fidelidad, y que está dedicada íntegramente a Frank Merlo.
¿Qué menos que le dedico una obra?
Bueno, no todos lo hacen. Frank permaneció esencialmente, como te he dicho, fiel, pero no así Tennessee, ya que a mediados de los años 50 él ya había vuelto a las andadas. Sí que es verdad que su vida terriblemente estresada, sus adicciones a los barbitúricos y al alcohol ayudaban mucho a que fuese un poco un bala perdida. Frank entonces lo tuvo muy claro y dejó a Williams. Pero lo que había sido amor se convirtió en una amistad, ¿vale? O sea, nunca dejaron de quererse, sino que el amor pues mutó en amistad.
Es que estas relaciones al final crean como unos lazos de dependencia que es muy difícil.
Exacto. Ya te digo, el amor en sí pues subsistió, pero de otra forma. Aunque este acompañamiento como amigos duró poco, ¿vale? Porque, por desgracia, Merlo murió a los 35 años, unos años más tarde, justo en el 63, de un cáncer que se le...
Pobre.
Fue muy rápido. Y tras esta ruptura, ¿vale?, tras la ruptura de Merlo, la vida de Tennessee...
A él quien le cuidaba, ¿no?
Claro. Entonces, la vida de Tennessee inició una decadencia tanto creativa como vital, que duraría ya hasta su muerte, ¿vale? O sea, nunca volvió a ser el mismo que había sido antes. También es verdad que el escritor que había transformado la escena estadounidense y había dado a Hollywood alguna de sus mejores películas, gracias a todos esos guiones, donde... Ay.
Te has despistado.
Sí, que yo he pasado a alguien. Pues con todos esos guiones donde no faltaban pues la homosexualidad, la infidelidad, incluso canibalismo que aparecen de repente el último verano, se encontró que la sociedad había cambiado. O sea, ya no era la sociedad de los años 40-50. Uh-huh. La sociedad en que estaba viviendo ya no se escandalizaba por las propuestas que él proponía, ¿no? Y eso también le hizo a él ir cayendo cada vez más.
Se sintió
no se sentía de comprendido,
modelo,
exacto.
Fuera de...
Uh-huh. Eso hizo que se retirase a su casa de Cayo Hueso, en Florida. Y allí,
Key West. ¿Ya he estado?
¿Sí?
Sí, cuando
fuisteis a Miami y a Cuba.
Saludos. Saludos a Andrés, es verdad.
Pues,
y a Junior.
A Junior. Cuando... Muy guapo. Como ya no sé si nos escucha.
Pues mira, si... te has puesto rojo, ¿eh? Para pensar que no te escucho. Sí.
Sigo. Aquí. Que cuando estaba en Key West, ¿vale? Tennessee ya no escribía, sino que se dedicaba a pintar. Y él pintaba y los cuadros que pintaba, pues los regalaba a sus amigos o los vendía, pues, a turistas y curiosos que pasaban por allí, porque una vez pintaba un cuadro, se dedicaba, lo colgaba en la valla de su casa, y creo que la gente se acercaba más por curiosidad de quién, qué es esto que está aquí colgado, ¿no? Que incluso, pues, para saber, que realmente conocer quién era el pintor y descubrir que era el propio Tennessee Williams. Alejado de todos esos focos mediáticos, Tennessee había perdido incluso el aura esa de gran escritor, por lo que la población de allí, de Cayo Hueso, pues lo tenía conocido como un viejo homosexual anónimo que vivía allí, al que incluso los grupos de jóvenes, alentados por un pastor baptista que estaba por la zona, pues se dedicaban a ir a hostigarle, ¿vale? Y a meterse con él.
Oye, se debería poner de moda esto de poner cuadros en las fachadas.
Sí.
Me parece muy buena idea. Que el arte sea como para compartir, ¿no? Y de cara a... solo como para la intimidad de tu casa. Es verdad que te pueden robar, pero... ¿No sería bonito que todos colgáramos los cuadros en las...
En el balcón.
En las fachadas de las casas. Y así convertiríamos el mundo más bello.
¿Y si llueve?
Bueno, eso también es verdad.
Claro.
Siempre tienes más respuesta,
Dani. No, yo siempre le doy una vueltecita a tuerca de tus pensamientos.
Jodido eres, como diría mi madre.
Sigo con mi adorado Tennessee. De hecho, bueno, lo hemos dejado en Cayo Hueso, que están los jovencitos allí metiéndose con él. Este clima de hostilidad hizo que la casa de Williams fuera atacada en varias ocasiones, incluso él mismo fuera objeto de agresiones. De hecho, en 1981, un escritor y amigo suyo, Dodson Rather, fueron amenazados ambos mientras estaban allí en la casa. Incluso con uno de los jóvenes que los amenazaba portaba un cuchillo. Si bien Rather quiso proteger al escritor, este se encaró al agresor, salió en medio de la calle gritando: "Me llamo Tennessee Williams y no tengo por costumbre retroceder". ¿Vale? Era como un Don Quijote, ¿vale? Contra los molinos. Guiño, guiño, al próximo capítulo. Pero...
¿no? Guiño, guiño, ¿por qué?
No me comprendo.
¡Ah, vale! ¡No hagas spoiler!
Pues sí, llevamos todavía haciendo spoilers de lo que vamos a hablar.
¿No hagas spoiler?
Pues como te decía, ¿no? Que a pesar de que él salió allí en plan reivindicativo, se ganaron un par de... ¿Qué es esto?
La radio, ¿no? Está encendida.
Se ganaron un par de buenas tortas por parte de los jovencitos. Hechos como este, Estefanía, provocaron que los últimos años de su vida, Tennessee Williams considerase que estaba fuera de lugar. De hecho, él llegó a decir: "No entiendo mi vida, pasado o presente, ni entiendo la vida misma. La muerte me parece más comprensible". Eso se lo escribió a un amigo suyo pocos meses antes de fallecer. Reconociendo con ello, pues, ese estado depresivo que se había ido acentuando a consecuencia de su alcoholismo, sus delirios paranoides, ¿vale? Que incluso llegaban a culpar de su mala situación a gente que no había hecho más que ayudarle, ¿no? Por ejemplo, su propia agente literaria, Andrew Wood, la despidió de un día para otro porque pensaba que estaba preparando como un Disneylandia de Tennessee Williams para cuando él falleciera,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, se le había ido completamente la cabeza. Conocemos al Tennessee Williams dramaturgo, pero sí que es verdad que también escribió dos novelas. Una de ellas, bueno, la primera es La primavera romana de la señora Stone, que la publicó en el 50, y el segundo, Moisés y el mundo de la razón, en el 75. Y tiene también cuatro volúmenes de relatos cortos. ¿Vale? O sea, no se dedicó solo
a la dramaturgia.
De hecho, también tiene ganados dos premios Pulitzer. Ganó dos Pulitzer, dos Pulitzers del teatro, uno por El tranvía y el otro por La gata, creo, ¿vale?
Es que más me gusta.
Exacto. Y luego te voy a recomendar, ya para terminar, uno de sus libros, que es su biografía, que está, son Memorias de Tennessee Williams, editada por Bruguera. Y si bien es cierto, ya lo dice él en las primeras páginas, Tennessee Williams se comprometió en 1972 a escribir esas memorias, y lo hizo por dinero. Pero dice: "Ya puestos a ello, pues voy a hacerlo bien", ¿no?
Claro.
Y entonces dio rienda suelta durante más de 3 años, que es lo que le llevó a escribir sus memorias, a su creatividad literaria. Se nota a Estefanía al leer el libro, al leer sus memorias, que disfrutó muchísimo rellenándolo, llenándolo con anécdotas, con reflexiones, con vivencias del acto, del acto, del ámbito familiar, social, profesional. Probablemente no lo cuente todo, ¿vale? No cuenta todo lo que fue y con lo que vivió en su vida.
Nunca se cuenta todo.
Pero no hay faceta de su vida, ya sea en el amor, el sexo, la amistad, en el trabajo, en la que no nos deje ver, con su verbo recurrente y su espléndida prosa, pues cómo se relacionaba y el espacio que en todas ellas ocupaba, y eso es muy importante, la soledad infinita y el dolor y la angustia que lo acompañaban a todas partes. Y luego te hilaré con esto, ¿vale? Si bien es verdad que lo suyo fue una continua necesidad de escribir, como muchos de los autores que hemos hablado ya en el podcast, ¿no? Era una manera de ser libre, de sentirse vivo.
Una terapia.
Exacto. Su manera de empezar el día, Estefanía, era ponerse manos a la obra frente a la máquina de escribir y que le fluyese, ¿vale? Ya sean poemas, cuentos, novelas, textos teatrales, él se sentaba delante de la máquina y le fluía, como me pasa a mí cuando me dices, escribe esto y en 5 minutos lo tienes. Pues le pasaba lo mismo, ¿vale? No obstante, tenemos a este gran genio que era capaz de esto y al mismo tiempo ves que el genio que era capaz de crear esos geniales universos que hay en el Zoo de Cristal, por ejemplo, o en el tranvía llamado ese mundo tan, tan oscuro, tan hacia adentro, pues veías eso y luego también veías la soledad que había en él, la perturbación mental, ¿vale? que también sentía. Él, por ejemplo, no podía escuchar una palabra mala hacia sus creaciones. O sea, cuando escuchaba que alguien hablaba mal de lo que él había escrito, se ponía loco perdido.
Bueno, porque creció sin autoestima, en lo que tú dices, una familia muy conservadora, sí, que lo tuvo muy reprimido, que no pudo ser él mismo hasta muchos años después. Eso tiene un pozo ahí que...
Pues ya te digo, cuando alguien le decía algo que no le había gustado de una creación suya, se ponía pero loco perdido. Por ejemplo, lo que tampoco soportaba era cuando estrenaban una obra de teatro, cuando acababa la obra de teatro, los críticos... Se iban a hacer sus críticas y las publicaban a los 30 minutos. Pues esos 30 minutos para él era el infierno, era la locura, ¿no? O sea, para veas cómo maquinaba esa mente.
En Twitter no hubiera podido sobrevivir, ese hombre.
Sí, pues para que veas, ¿no? Cómo era la personalidad de él, capaz de crear esos mundos tan maravillosos y luego
lo
por
mejor
el otro
y lo
lado.
Peor,
exacto,
sí.
Exacto. Él, y aquí lo hilo con lo que te decía antes de la soledad y la angustia que él sentía, ¿no? Y es una apreciación mía. Él siempre exudaba deseo. Quiero decir, que se sentía deseado por todo el mundo, pero él también deseaba. Y creo que deseaba sentirse amado, sentirse valorado. Y en el fondo lo hacía para cubrir eso, o sea, para esconder esa necesidad que él tenía de sentirse eso, sentirse amado, sentirse claro, valorado. El hecho de exhibirse sexualmente como lo hacía, ¿vale? De no importarle mostrar su homosexualidad delante de todo el mundo, claro, de ser promiscuo, ¿vale? Era una forma, creo yo, ¿vale? No soy psicólogo ni nada, pero sí que creo que era una forma de ocultar esa petición que hacía gritos, ¿vale? De ser amado, de ser valorado, de no estar solo, de no sentir ese dolor y esa angustia de la soledad. De hecho, Estefanía también cuenta en sus memorias cómo varias parejas y amantes también tuvieron la ocasión de vivir sus propias circunstancias y escenas que él incluía en sus propias creaciones. Si has dicho que te gusta tanto La gata sobre el tejado de Zincaliente, si te digo que esa obra está repleta de gritos, de portazos, de abandonos, de amenazas, de llantos, lamentos, en visitas de la policía, noches en el calabozo, todo eso que está en sus obras es lo que él con sus parejas vivía.
Claro. ¿Vale?
Las páginas también desfilan por las páginas de la biografía muchísimos nombres del cine, el teatro, la literatura, con los que pues se cruzó durante su vida. Sobre todo ellos tienen siempre esas lo que te hace ameno de las memorias es que esos personajes siempre tienen algo que contar, ¿vale? Siempre aplican esa ironía, ese sarcasmo, de la misma manera que él expresa también la admiración y el reconocimiento, eso sí, según de quién esté hablando, ¿vale? Hay que leerlo para ver que no todo el mundo le caía bien. Habla también, por ejemplo, de las noches locas que vivió con Anna Magnani en Roma. Habla también de la honda impresión que le produjo conocer a Marlon Brando. Habla también de la conexión que sentía su amado Frankie Merlo con Vivian Leigh, ¿vale?
Ah.
Sí, tenían como una conexión que conectaron desde el primer momento. Yo creo que Vivian no era una persona muy fácil.
¿No?
A mí es una de las personas que me hubiese gustado
¿sí?
Sí, conocerse. ¿Qué te hubiese gustado conocer?
Vivian Leigh.
Vivian Leigh, me hubiese encantado. Porque creo eso, que tiene una personalidad muy, 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 muy torturada, creo yo. Sí, me
¿te gustan los torturados?
Bueno, me hubiese gustado conocer a Vivian Leigh, ¿vale? Habla también en las memorias, y ya termino, de su relación personal durante muchas décadas con su gran amigo Elia Kazan. Y habla también de encuentros con políticos como Fidel Castro, JFK, o con autores también de la época como Truman Capote o Gore Vidal, con el que se dice que quizás tuvo alguna cosa, quizás no. Eso creo que nos lo puedes contar tú, ¿no?
Tennessee lo intentó.
Tennessee lo intentó.
Lo intentó, pero...
Yo creo que no, porque cuando pasó eso, él estaba con Frankie. Y, bueno,
sí, claro. Bueno, como Frank... era tan fiel.
Sí, bueno, él no fue fiel en esa época tampoco.
Lo intentó en Roma, pero Gore Vidal tenía cola.
Sí, tenía sí. Capote ahí esperando.
Ya verás, ya Capote, mucho mejor. Si tenía un historial que vamos...
A ver, Gore Vidal, de que jovencito...
Gore Vidal era guapísimo, guapo, ¿eh? Sí, sí, Gore Vidal tenía mucho éxito. Con hombres, con mujeres, te vas
con
a quedar
todo.
Muerto, te vas a quedar. Pues, como ya sabéis, voy a hablar de ese otro gran mariconazo que es Gore Vidal. A mí personalmente...
Y sobre todo que no se te olvide contar la relación con la entradilla, ¿eh?
Ah, por supuesto, esto ya llegaremos en su momento... Pero a mí es un escritor que me gusta, lo encuentro, no sé, una persona con un carisma muy, muy especial. De hecho, si escucháis entrevistas que hay en YouTube, porque no murió hace tanto, si no me equivoco, el 2012, todavía hay mucho material, digamos, en internet y tal, de entrevistas suyas, etcétera. Y es una persona que tiene mucha sabiduría y mucho que contar. ¿Te lo estás mirando porque crees que no? Ya te digo yo que sí. Sí, te diré dónde. El 31 de julio del 2012.
Vale, vale. Pensaba pues, que no estaba muerto, ¿eh?
Sí, sí, hombre, sí que está muerto. Pues Gore Vidal fue novelista, guionista, ensayista, político y hasta actor.
Ah, sí.
Porque, fíjate de mí que he hecho el guión, hasta actor. De hecho, así de curiosidad, hizo un cameo en Gattaca.
Ah,
que también es una peli tampoco tan vieja. Que a mí me gusta Gattaca, no sé por qué le encuentro... Pues mira, salió un Gattaca ya mayorcito, ¿eh? Todo esto puede incluirse en su hoja de vida. O sea, tiene un currículum interesante. Sin embargo, yo creo que la palabra que mejor define a Gore Vidal no es ninguna de estas, sino es la de intelectual, que es una palabra quizás más en desuso, pero que durante un momento, digamos que ese tipo de pensadores que hoy en día están como en peligro de extinción, formaron parte de esos círculos, sobre todo en Estados Unidos, que pertenecían desde el mismo Truman Capote, probablemente Tennessee Williams, Norman Mailer, Allen Ginsberg, la misma, mi adorada Susan Sontag. Eran ese tipo de, esa raza de intelectuales que sus opiniones en sí, simplemente el hecho de sus declaraciones, podían generar casi el mismo efecto que sus obras o que lo que producían. Es decir, sus palabras en sí ya eran noticia, ya eran dignas de ser escuchadas. Su nombre real es Eugene Luther Gore Vidal. Nació el 3 de octubre de 1925 y, curiosidad, yo no creo en las curiosidades, ahí en la curiosidad, perdón, casualidad. Yo no creo en las casualidades, creo que todo tiene algo. Nació el mismo día que otro grande de los grandes de las letras americanas.
Mi padre.
Viejo amigo, no, viejo amigo del programa también, Thomas Wolfe, el de La mirada del ángel. Por cierto, edición
es
preciosa.
Raro que no seas tú, ¿eh? Porque tú ya tienes muchas reencarnaciones.
Yo tengo muchas también. Reencarnaciones, pero en este caso es Thomas Wolfe. El mismo día, ¿eh? El mismo día del mismo año. El que también, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos? Ah, tú no estabas. Bueno, estuvimos en la feria esta de libros raros. Tú ya te habías
ido. Sí,
yo
había ido antes.
Y estuvimos en la parada de Trota Libros y nos enseñó la edición que había sacado de Thomas Wolfe de Una mirada del ángel, que tiene detrás como el árbol, ha hecho como una especie de árbol genealógico para que te sitúes durante toda la historia. Bueno, esto es una pequeña acotación. Una edición preciosa, os la recomiendo. Bueno, pues volviendo a Gore Vidal, que él pronto quiso denominarse Gore Vidal, cogió el apellido materno. Su madre era la hija de un senador que fue uno de los fundadores de Oklahoma, y el padre de Gore Vidal era un famoso piloto militar que también estaba en una empresa de aviación muy importante. Es decir, ya formaba parte de la... era miembro de la aristocracia estadounidense, no era un cualquiera. De hecho, nació en la famosa Academia Militar de West Point, que sale tanto en las pelis. Y a los 10 años él ya había pilotado un avión. De hecho, sí, salió en el periódico local, sí, porque su padre era piloto, le había enseñado. Había pilotado un avión. A los 16 ya había leído toda la obra de Shakespeare. Y de pequeño acompañaba a su abuelo a las sesiones del Congreso y le leía en voz alta pues los pliegos o libros. Porque de hecho, de pequeño era un poquito tartamudo y el abuelo, digamos, lo curtió a hablar en público para aprender a tener una buena oratoria.
Bueno, porque me gusta lo que hizo más de mayor, pero de jovencillo, pequeño, ya me parecía repelente.
Era un poco repelente, sí. Pero bueno, venía de una familia bien. Claramente, Gore Vidal... Claramente. Estaba predestinado a ser alguien en la vida, por supuesto. En su adolescencia, la familia decidió que lo mejor era que ingresara en un prestigioso internado, en el St. Albans, donde conoció allí a su primer y, te diré que, único amor, como él dijo en sus memorias más adelante, que es Jimmy Trimble, del que dijo en su autobiografía, como te decía, que era un hombre al que conoció tanto como a sí mismo. Mira que fue un breve periodo de su vida, pero le marcó pero profundamente. Llegó a dedicarle su segunda novela, aunque Trimble nunca llegó a saber que se la habían dedicado porque murió durante la guerra. Dejó Gore Vidal el instituto a los 17, se alistó en el ejército, y su primera novela, que se llama Willawa, que la escribió a los 19 años, está basada en esa primera experiencia de guerra, pero no tuvo paso sin pena ni gloria. Y sin embargo, la segunda, que es La ciudad y el pilar, que es esta que le dedicaba a su gran amor, causó un gran revuelo porque ya en la obra hacía una representación muy franca de lo que era un amor homosexual. Algo bastante inédito, estamos hablando pues en el año 1940 y algo. El editor ya le advirtió que si escribía eso tendría ya la mala fama ganada durante los próximos 10 años.
Las puertas cerradas.
Exacto. Y de hecho, los próximos 5 libros que escribió pasaron desapercibidos. Digamos que la encasillaron un poco como autor marica y se lo quitaron un poco de encima. La relación que tuvo con su madre era alcohólica, fue siempre bastante compleja, aunque él no refirió malas palabras tampoco hacia ella, pero dicen que tuvo una relación materna complicada. Como te decía, adoptó el apellido materno, o sea que es una relación compleja. Nina, la madre, se divorció y se casó con un abogado multimillonario que años más tarde, casualidades de la vida, sería el padrastro, o sea, el que fue su padrastro, años más tarde fue el padrastro de Jackie Kennedy. ¿Sí? De hecho, fueron una especie de hermanastros. De hecho, su relación de parentesco con Jackie y su destacado también papel que fue adquiriendo poco a poco como opinador como opinador político, porque era una persona que tenía mucha... Ya digo que quizás en su papel de novelista no destacó tanto en un principio, sino más como opinador, hizo que tuviera como un papel muy importante como de mano derecha dentro del grupo de influencia de Kennedy, del presidente. De hecho, él formaba parte de un círculo cercano que tenía el presidente que le llamaban Camelot. Y era como su... Como
se reunieron alrededor de una mesa.
Exacto, la mesa redonda de Kennedy. Y esa relación con Jackie, y que era una figura relevante de la opinión pública, le hizo estar muy cerca del presidente Kennedy.
¿Siendo ya presidente o antes?
Siendo presidente. De hecho, Kennedy lo consideró incluso para un puesto como ministro de Cultura. Luego lo descartaron, pero estuvo... a puntito. Y de hecho, Gore Vidal hizo varios coqueteos con la política, porque de hecho en dos ocasiones intentó presentarse, bueno, se presentó a senador, incluso se presentó como candidato a la presidencia. No tuvo éxito, pero digamos que la política y él estuvieron íntimamente ligadas por relaciones familiares y por relaciones simplemente de gustos personales. Ya, como te digo, su abuelo senador le llevaba a las sesiones, o sea que ya estuvo desde pequeño, digamos, muy influenciado. Él destacó, como te decía, mucho como polemista político. tú imagínate las tertulias de los debates políticos americanos, que en aquel momento además eran en prime time y tenían muchísima audiencia. Pues hay un altercado súper conocido con William F. Buckley Jr., a quien él llamó en directo en el programa criptonazi, que no sé exactamente qué significa este insulto. Y Buckley se ve que le respondió en directo: escucha, marica, deja de llamarme criptonazi o te partiré la cara y te daré una paliza. Esto obviamente lo dejó muy mal. O sea, digamos que él era un experto en sacar de sus casillas a sus interlocutores, pero él mantenía muy bien las riendas. O sea, les llegaba hasta el límite, los otros perdían los papeles y perdían la razón. Y él esto lo sabía hacer de una manera...
Bueno, lo que hace un buen contertulio, ¿no?
Además, Gore no le gustaba que le llamaran marica porque él decía que era bisexual. Porque para él el apelativo gay o marica significaba marginado y sin poder. Uh-huh. Y eso eran dos cosas que Gore evitaba por todos los medios. No tanto que por el hecho de que no fuera realmente marica, porque durante su vida adulta prácticamente solo se acostaba con mujeres, o sea, hay con hombres. O sea, las mujeres le gustaban...
De vez en cuando,
pero bueno, como el que no come carne, el que es vegetariano y se come una loncha jamón. Uh-huh. A los 25 años de Gore Vidal, conoció a Howard Austin, que era un publicista pelirrojo y pecoso de 21 años, que conoció en los Everard Baths, apúntate este nombre porque es importante, porque es una famosa sauna gay de Nueva York donde iban todos los, bueno, la gente bien. Uh-huh. Desde entonces, desde este momento, decidieron pasar toda su vida juntos. También tuvo un amor de toda la vida. De hecho, fueron inseparables durante los siguientes 53 años de su vida.
Vaya.
Tuvo una relación muy larga con él, obviamente no monógama, como ya sabemos, pero hasta la muerte de Howard también. Howard era publicista, de hecho llegó a ser director de escena de espectáculos de Broadway, trabajó también en el cine, colaboró en el casting de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, amiga de Truman Capote, o sea, aquí todo es...
Sí, todo está relacionado.
Todo muy endogámico, exacto. Pero también fue, como tú decías, pues el fiel secretario, el ayudante, el cuidador de Gore Vidal, que era realmente la figura durante el resto de su vida. Por cierto, el verdadero apellido de Howard Austin no era Austin, era Auster. Pero Vidal le animó que se lo cambiara por Austin porque parecía demasiado judío, Auster. Tenía demasiadas connotaciones en un momento en que no era demasiado bueno. Y se lo cambió por Austin, mira, como Jane Austen. La relación de Vidal con el cine también estuvo siempre íntimamente ligada y aquí nos vamos a la entradilla del programa.
A ver, cuéntame.
En los años 50 y 60 él trabajó de guionista en películas... En películas míticas como Ben-Hur, la película de nuestro principio del programa. Bueno, ahora contamos. Con los años, esto en el momento en que se estrenó, a lo mejor a los espectadores más avispados no les pasó por alto lo que ahí se cocía, pero realmente hasta muchos años después él no se vanaglorió públicamente de confesar que había introducido, con el consentimiento de Wyler, exacto, del director, una relación homosexual entre el protagonista y Mesala. Varios años después del gran éxito de la película, confesó que ellos siempre enfocaron la relación entre Ben-Hur y Mesala como una relación homosexual. Uh-huh. Que el director le dijo que, ojo, cómo iban a hacer esto, porque Charlton Heston era conocidamente un conservador acérrimo, que no lo iba a consentir. Por tanto, decidieron hablar con Stephen Boyd, con Mesala, con el otro actor, y para darle ese trasfondo, para que se entendiera bien esa relación de enemistad tan arraigada desde tantos años, y cómo habían llegado a ese momento. O sea, cuando alguien se odia tanto es porque se ha querido.
Claro.
Y ellos tenían que introducir ese elemento de ese odio latente, esa rivalidad, a qué atendía si eran amigos de la infancia. Y de ahí ese principio tuyo que has evocado, esos primeros años de juventud de Mesala y Judá, en los que tuvieron algo más que palabras, y con los años, pues uno arrepentido, o sintiéndose culpable de lo que había hecho en un momento en que no se podía hacer, de hecho hay la mítica escena.
Bueno, eso es imaginación mía.
Eso es imaginación tuya, pero yo creo que eso es lo que precisamente Gore Vidal imaginó al escribir el diálogo. en la película, si la veis ahora con lupa o miráis en YouTube vídeos que hay de Gore Vidal explicando algunas escenas, sí, sale como ellos se dicen, ¿cómo era la de Estado de los Amores Imposibles? Hay una gran frase en un diálogo, búscala mientras.
Sigue.
Sí, pues bueno, se ve como claramente hay algunos diálogos introducidos que hacen referencia a una relación más íntima entre ellos. De hecho, como te decía, Stephen Boyd interpretó el personaje.
Le dice, mira, Mesala le dice, después de tantos años, todavía cercanos. Y Judá le responde, en todos los sentidos.
Oh.
Ahora, ¿ves? Ahí detrás hay algo.
Hay algo, y luego le dice lo de los amores correspondidos al final de todo.
A lo de con todo el corazón, ¿no?
Sí.
Dice, es una locura este mundo, pero aún queda en él algo de cuerdo. Algo cuerdo.
Dame.
Es que no lo veo bien.
Estás un poquito ciego. Dice, ¿habrá algo tan triste como el amor no correspondido? Le dice Mesala. Y Mesala le dice, es una locura este mundo. Hombre, es una gran frase, ¿eh? Bueno, pues esa famosa escena de Ben-Hur introducida con dos gays, que a mí me recordó mucho a la escena esa que tiene Coppola en... Kubrick en Espartaco, que le está bañando, sí, que también es muy marica,
no,
esa escena.
No, pero allí sí que...
Aquí ya es explícito, hablan de sí, almejas y de...
Sí, pero de hecho creo que el personaje del chico...
Ya son amantes, ¿no?
No, que él sí que es gay.
Ah, bueno,
el esclavo.
Pero la escena aquella es muy, sí, también muy homoerótica.
Bueno, de hecho, él era Tony Curtis, ¿no?
Sí. Bueno.
Pues yo tengo que decir que cuando me contaste esto, bueno, me lo contaste ayer,
sí.
que yo no lo sabía, claro, luego empiezas a recordar la película y atar caos. Y lo que más me hizo gracia...
Sí.
Fueron los titulares, creo que había un titular de la Vanguardia del País, ¿no? Que ponía que Charlton Heston nunca supo...
¿Qué hizo de marica
en una película.
Hombre,
¿no?
Es que imagínate si se hubiera enterado, hubiera ardido Troya. Pero además es muy curioso, como dice Gore Vidal, que a Charlton Heston no se lo dijeron y entonces él hacía su interpretación como con caras hacia arriba y como muy digno, y Mesala le miraba con ojos embelesados y como ambas tenían esas instrucciones. O sea, es chulo que veáis el vídeo de Gore Vidal hablando de la peli, porque es verdad que te fijas en muchas cosas, sí, que dices, hostia, qué bueno.
Sí. Pues yo ayer por la noche hice este ejercicio.
Hiciste esto, exacto. Pues volviendo a la literatura, porque aunque no parezca, no es un podcast de cine, Gore Vidal fue conocido también por su prosa elegante y mordaz. Estos todos tenían la lengua muy afilada. Vidal abordó temas como la política, la historia, la sexualidad y la religión sin ningún tipo de pelos en la lengua. Solía referenciar y reimaginar eventos y personajes históricos, creando una mezcla de ficción y realidad. O sea, siempre le gustó reimaginar el pasado con sus gafas. Tiene un libro especialmente famoso y significativo en su carrera de escritor, que es la biografía novelada de uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos, que es Lincoln. Y también tiene otra novela histórica muy, muy, muy conocida, que es la de Juliano el Apóstata, que también algunos consideran que es su obra maestra. O sea, él era un gran historiador, era una persona muy, 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 muy culta, con muchísima información, y que además sabía trasladar esas historias al plano de la novela, es decir, a que fueran entretenidas, a que fueran narradas para que el gran público pudiera disfrutar también de la historia del mundo. De hecho, gran parte de su obra estuvo centrada en narrar la historia de Estados Unidos y no tuvo tampoco ningún tapujo en criticarla. De hecho, él repetía que Estados Unidos fue fundado por la gente más brillante del país, y desde entonces no se sabía dónde iba a parar esa gente. Su relación con los escritores del momento también fue algo compleja. También, aparte de este altercado con el político, tuvo un altercado famosísimo que ya creo que lo mencionamos cuando hablamos de Norman Mailer, que es uno de los episodios más famosos y explosivos de la historia literaria estadounidense. Esto fue en el 71, en la grabación de un programa de televisión que se llamaba The Dick Cavett Show. Digamos que la tensión de Mailer y Vidal ya venía de atrás, porque Vidal ya había publicado alguna reseña negativa sobre Mailer. En algunas reseñas, Vidal había comparado a Mailer con Charles Manson, con el loco ese que se cargó a la mujer de Polanski. sugiriendo que ambos compartían un desprecio por la humanidad. Mailer, que era conocido por su temperamento de tipo duro, nunca olvidó esa afrenta pública que le hacían los periódicos reseñando sus libros. Y justo en la víspera de este encuentro televisivo en el de Dick Cavett Show, Mailer se encontraron en una fiesta y digamos que Mailer pues lo confrontó en la fiesta y Gore le dijo que no quería, no podía tener una discusión con un modelo de masculinidad anticuado y violento como él. Razones no le faltaban, por otro lado. Y Mailer, que era boxeador, no lo olvidemos, en el programa al día siguiente le dio un puñetazo en directo, en el que todo el mundo se quedó realmente...
Recuerdo que sí que lo comentaste, esta anécdota.
De hecho, el Mailer comenzó ya atacando directamente en el programa verbalmente a Vidal, y Vidal, que tenía esa cosa de, ¿sabes? Esa... ironía tan retenida para sacar de quicio al adversario. Era muy tú, que sabe tocar donde te duele. Pues le dijo: una vez más, las palabras de Norma y Mailer no sirven de nada. Un matón y un borracho. Entonces, claro, el otro ya perdió completamente. Entonces, me imagino trasladar un enfrentamiento de este calibre con dos grandes de la literatura. Como si llevaras, por ejemplo, a Reverte y a, no sé, a Javoy o a Trueba a la televisión y les pusieras allá a discutir. ¿Cómo acabaría aquello? En Crónicas Marcianas podría ser, por ejemplo. Con Truman Capote también tuvo una relación muy conflictiva porque eran rivales directos y no se soportaban. De hecho, dicen que se fue a vivir a Italia para perderlo de vista, porque él sentía que Truman Capote siempre quería ocupar como la primera línea, codearse con la jet set americana, y él ya pertenecía.
Focos a mí.
Y él ya pertenecía a la jet set, no necesitaba hacerse un hueco de manera tan impostada y como lo hacía Truman Capote. Como decíamos antes, compartió 53 años de su vida con un hombre, con Howard, pero como os podréis imaginar, no era precisamente lo que se llamó monógamo. Él también, como decías tú, frecuentaba chaperos, mantuvo relaciones sexuales con grandes estrellas de Hollywood, como Rock Hudson, Tyrone Powell, Charles Laughton, o sea, se tiró al mejorcito de Hollywood. A Gore le encantaba el sexo, pero solo si se practicaba según sus condiciones.
¿Cuáles eran estas?
Él decía que escribía por la mañana, follaba a media tarde y bebía y socializaba por la noche. O sea, él tenía un horario de sexo.
También el polvo así de media tarde.
Me parece un plan perfecto, realmente, la verdad.
¿Ves? Podría vivir así perfectamente.
Podría adquiramos la rutina, el ayuno intermitente de Gore.
La rutina Gore.
Gore Vidal amaba a las estrellas de Hollywood. De hecho, también se rumorea que tuvo un menage a trois con sus vecinos, Paul Newman y su mujer Joan Woodward.
No me
Woodward.
Lo creo eso.
Sí, sí,
eso
sí.
Eso lo
sí.
leí, pero
sí,
no me lo
sí,
creo.
Sí, sí, bueno, pues...
Mi Paul Newman no hizo
lo he leído en muchas de... Aparte de que lo deja caer, que tenía una relación así, un menage a trois con ellos tres. Al menos eso dice Timan en su libro, que luego te contaré un poquito de este libro. Fue también íntimo, pero intimísimo amigo de la princesa Margarita, la hermana de la reina, de la que se conserva la larga correspondencia que mantuvieron. Y llegó a acostarse, esta te va a encantar también, con la poeta y escritora Anaïs Nin.
Eso lo leí también.
Sí. Se ve que ella se quedó súper pillada y él dijo que no le gustó demasiado la experiencia.
Hombre.
A ver, ¿quién nos ha pillado de un gay en su vida? No sé yo quién.
Dínoslo tú.
O sea, quien esté libre de pecado, que tiene la primera pedida. En los años 70, Vidal compró una villa en Italia, Villa Ravello. No, perdona, la Rondinaia, que está en Ravello, porque quería un poco, buscaba un refugio lejos del bullicio de la vida pública estadounidense. Estaba un poco harta de Truman Capote y de todo su séquito. Y este se convirtió como una especie de su hogar en su vida adulta. Se fue con Howard, pero además allí... porque además él siempre había tenido una conexión muy profunda con la historia y la cultura europea. De hecho, pues eso, había estudiado los clásicos, etc. Y Ravello le ofrecía la paz y la inspiración necesarias para continuar su trabajo. Y en la Rondinaia, además, recibió a numerosos. Era el sitio de la jet set cuando salía de Estados Unidos, era el sitio preferido. De hecho, Tennessee Williams estuvo en su villa, Paul Newman y su mujer, que eran grandes amigos.
Eran amigos solo, no me destroces esa pareja.
Su villa era como algo así como el centro de actividad intelectual y artística. Incluso la actriz Susan Sarandon pasó largas temporadas con él en Villa Rondinaia, Y de hecho se enteró allí que estaba embarazada del cineasta Franco Amurri. Estando con eso se enteró que estaba embarazada Susan. ¿Ah? Así que mira. Desde su magnífica villa, hay otra gran anécdota, que hoy en día, por cierto, cuando la vendió, se la convirtieron en un museo. Él instaló un gran telescopio que no pretendía mirar precisamente las estrellas, o al menos no las del firmamento. Estaba directa para espiar a su vecino, que era el bailarín Rudolf Nureyev, que hecho el esfuerzo de buscarlo.
¡Hombre!
Y era una pasada de guapo, no me extraña que enfocara hacia ella.
Claro, además seguro que siempre iba con mallas.
Estaba loco de amor por Rudolf Nureyev. De hecho, se compró la villa al lado de él
y
instaló un telescopio. Esto no lo puedo confirmar ni desmentir. Pues como te decía, él se alejó de su país para poder escribir sobre él, para coger distancia. Viajó por el mundo, compartió charlas y discusiones con personajes de la talla de Jean Cocteau, Federico Fellini. O sea, uh-huh. Se rodeó siempre de las mejores mentes. En el 2003, cuando Howard murió, Vidal regresó a Los Ángeles. Como tu personaje de hoy, también digamos que vivió una suerte de decadencia. Uh-huh. Entró también en el alcoholismo. Bueno, ya era alcohólico porque toda esta gente era alcohólica toda su vida, pero digamos que entró en una especie de pozo de soledad porque, quieras o no, Howard suponía su conexión con el mundo, el que uh-huh. le hacía poner los pies en él.
Su toma de tierra.
Exacto, sí. Su toma de tierra. Ya entonces, además, él ya no podía caminar, iba en silla de ruedas y, pues eso, el alcoholismo se iba agravando y con los años él se volvía también más áspero con la gente. Sus últimos tiros, los últimos, porque su lengua siempre estaba dispuesta a soltar un poquito de veneno, fueron dirigidos sobre todo a George Bush, aquí me parece, bueno, es que él era un demócrata convencido, uh-huh. Del que dijo de Bush que era el hombre más estúpido de Estados Unidos. No puedo estar más de acuerdo con él. A Gore Vidal no le importaba en absoluto lo que pensaran de él. Sin embargo, tenía cuentas pendientes consigo mismo que intentó redimir en su libro de memorias. Fue otro de esos eternos candidatos al Nobel de Literatura. Uh-huh. Estuvo en las listas, digamos, varias veces, pero no llegaron a dárselo. Y para algunos fue denominado como el escritor del odio. Para otros era el maestro de la ironía. En cualquier caso, es un pensador formidable que marcó a generaciones de escritores, políticos, periodistas y lectores que seguimos sintiéndonos fascinados por este personaje que parece haber vivido las vidas de 100 hombres. Uh-huh. O sea, tiene realmente una vida tan extensa. Gore Vidal llegó a decir en una entrevista que le hubiera gustado que su epitafio fuera: cuando muera, me llevaré a todos vosotros conmigo. Él falleció, como te decía antes, el 31 de julio del 2012. No nos llevó a todos por delante, sin embargo, yo creo que ha dejado una huella bastante imborrable, sobre todo cuando relacionas a Gore Vidal con cosas y dices, ah, este fue él, este uh-huh. fue él. Con Dennis Williams, por ejemplo, escribió el guión de Y de repente un verano, uh-huh. para que luego lo hicieron en el cine. Perdona. Y está enterrado en Washington en una tumba conjunta con Howard Austin. Por si yo si lo hubiera sabido cuando fui a Washington, no hubiera. Y ya para acabar, y en honor a este capítulo dedicado a.
Lo apuntamos en nuestra ruta de.
Sí, para nuestro Marilendres. Exacto. Tenemos que ir a la de Washington a verle. Y para acabar, y ya nada, dos segunditos.
No hacemos marichismes.
No hacemos marichismes tampoco. Pues yo creo que un capítulo dedicado a dos mariconazos como estos, os tengo que recomendar un libro de Gore Vidal, uh-huh. en el que quizás mejor desafió las normas sociales y sexuales de su tiempo.
Dime.
Se trata de la novela, que por cierto yo la adquirí hace menos de un año, o sea que la tengo reciente, que es Mira Breckinridge, publicada en 1968. Es la historia de una mujer trans, uh-huh. estamos hablando en el 68, la historia sí. de una mujer trans que tras someterse a una operación de cambio de sexo, digamos que se va a Hollywood a buscar fortuna. Ella es una... O sea, la obra es una crítica despiadada al machismo y a la superficialidad de la industria cinematográfica. Ojo el tema, ¿eh? Ella se enfrenta a Buck Lerner, que es el director de una escuela de actuación, uh-huh. que digamos él encarna todos los estereotipos masculinos que ella detesta. ¿Vale? Y ella busca desmantelar la estructura patriarcal que Lerner presenta. El libro, además de que hace muchas referencias a la cultura pop, al cine clásico, a la literatura, o sea, solo por eso, pasa como en los libros de Bridget Easton Ellis, que solo por todo el contexto que te mezclan y ya te meten en situación. Uh-huh. Pero además de eso, Es súper interesante por toda la controversia que rodeó su publicación, ya que se ha convertido en todo un clásico de la literatura queer y sigue siendo relevante por la exploración de los temas de género y sexualidad de la manera en que lo hizo en los años 60. Yeah. Es una novela que aborda muchas discusiones contemporáneas sobre el tema del género, que hoy podrían ser...
Están a la orden
sí,
del día.
Sí, totalmente. Yo creo que es una obra esencial para entender esa visión osada que tenía Gore Vidal de lo que estaba pasando. Uh-huh. Es una novela que desafía, que provoca y sobre todo algo que hacía Gore Vidal siempre y que a mí me encanta es que nos invita a reflexionar. Uh-huh. Es una actividad que parece que practicamos menos ahora, que necesitamos siempre tener una opinión rápida de todo y a veces hay que formársela.
Exacto.
Y es un libro que te invita a darte una vuelta, a pensar sobre determinadas cosas de las que a lo mejor no tenías opinión y no quieres tener una opinión inmediata. Y creo que es una manera a hacernos reflexionar de que no de todo tenemos que saber y que es muy bueno que nos informemos, que nos nutramos de las opiniones de otros, incluso de las contrarias, uh-huh. para formar una propia.
Me parece perfecto.
Y hasta aquí mi personaje.
Oye, pues me ha encantado tu mariconazo.
Tenemos dos grandes mariconazos hoy. Me han encantado hacerles este homenaje a estos dos grandes de la vida pública americana, no solo de la literatura.
Sí, porque abarcan muchísimo más.
Es que antes los escritores decía, de hecho en una entrevista a Gore Vidal que estuve leyendo para el podcast, decía que no hay que confundir a los escritores con los famosos, pero que durante un tiempo en la escena americana eran
los famosos eran los escritores.
Sí, sí, sí. Y ahora esto es verdad que ya no es tan así, pero pero eran figuras en sí. Eran, pues eso, lo que decían generaba detrás, pues eso, controversia, opiniones, arrastraban después detrás una corriente de pensamiento.
Multitud de gente también.
Sí, sí.
Oye, pues, ¿te parece ya que nos vayamos?
Me parece
nos
estupendo.
Nos despedimos.
Porque tengo una tutoría.
Por eso te mando la hora, ya vas 20 minutos tarde.
Sí, llego tarde.
Bueno, pues nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Perfecto.
¿Tendremos público la semana que viene?
Tendremos público. ¿Sí? Por eso, como tendremos público, le dedicaremos un programa muy especial que va a quedar chulísimo.
A ver si lo conseguimos, ¿eh?
Porque... Yo espero, porque nada me gustaría más que se fueran de aquí contentos.
¿Dos personas vienen?
Dos personas.
Ah, pensaba que venían.
No van a hablar, solo vienen de oyentes, bueno.
¿Y podemos ser nosotros mismos?
Bueno, seremos cuatro, seremos juntitos los cuatro, como dice Maluma.
Vale, vale, no, lo digo que a ver si no me vas a poner censura.
Que no seamos cinco, sí que te pondré censura y tanto que te pondré... Y yo misma voy a parecer un angelito.
Bueno.
Ya verás cómo cambio.
Pues nada, Estefanía, que te vaya bien la tutoría. Yo me voy a meter en la cápsula de edición.
Ah, pensaba que ibas a ir a Eversat Spats.
No, me queda
¿no
lejos.
¿No te la has apuntado?
Me queda lejos.
¿Seguirá existiendo?
No sé, deberías haber hecho el ejercicio de buscarlo.
Ay, pues mira, para el próximo programa... No puedo hablar de esas cosas.
No saben.
De saunas. Bueno, no saben.
Oye, también fueron jóvenes, ¿eh? Bueno, para Estefanía, que nos liamos.
Venga.
Que te vaya bien la tutoría.
Muy bien.
Nos vemos, nos escuchamos en... 7 días.
Perfecto.
Besitos. No teníamos que dedicar el capítulo a nadie, ¿no? Vale. Besitos, Marilyn.